Prueba.
Buenas tardes, don José, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo tengo que decirte ahora? ¿Senador, candidato a vicepresidente?
No, tiene que decir senador, doctor, hijo de su madre.
General Stroner.
Mira,
y solo él podía tener un extenso currículum como ese, todo tirado encima.
¿Cómo era? El Estado soy yo.
Exactamente, el Estado soy yo. Dos cuestiones quiero hablar contigo. La primera, sí. ¿Está confirmado ya esto de la dupla con Acevedo? Yo hablé con él esta mañana, no quiso hablar mucho sobre el tema, o por lo menos no hizo mucha referencia directa. Y dentro de su ñengatú y su léxico difícil de seguirle, entonces preferí nomás decirle felicidades. Pero a vos te quiero preguntar. Vos tenés un léxico también profundo, grave, difícil de entender a veces, sobre todo cuando asumí como médico, sobre todo no entender tus firmas, pero eso aparte.
Ay, juez, es un reclamo fuerte. Bueno, a ver.
Contame. Mira,
el tema es el siguiente. Te cuento así, en apretada, así. Quedaron 3-4 compañeros que son los que están haciendo las reuniones y conversando con tanto con el doctor Acevedo, con su equipo, para que cualquier acuerdo que se llegue, se haga un chequeo de una lista de temas a ser aprobados. El acuerdo político, los 5, los 10 mandamientos, como yo le llamo. Entonces, los 10 mandamientos, tenemos de acuerdo que haya firma, cuajú, sello, la conversación sobre las cuestiones electorales, chapa, número de chapa, listas parlamentarias que eventualmente apoyarían a la chapa, el tema de los después los otros ámbitos ya de gobernabilidad, vamos a decir, cómo se va a relacionar con las otras fuerzas políticas que lo apoyan, es decir, etcétera. Todo ese tipo de cosas entran dentro de lo que es el listado de lo que hay que, entre comillas, negociar y acordar, ¿sí? De hecho, se trata siempre de hacer una alianza en la política. Tienen que tener apite eso, o porque no es... O si no, no sé, te apoyo a vos porque ponan un OPE, te voy a decir. Sí. Ponan un OPE nomás, no estoy invadido, ¿no? Entonces, el tema es que de eso estos compañeros están encargados. Se transitó ya un buen camino, hay un 80%, 85% de temas ya totalmente acordados. Y entre anoche y hoy están, vamos a decir, resolviéndose los 2 o 3 puntos que finales que de concretarse eso. Creo que mañana, en el curso de la mañana o a la siesta, eso estaríamos comunicando ya oficialmente si esos acuerdos se llegaran a buen tope. Así nomás la cosa, no tiene ninguna otra complejidad. La historia ni en bojetina, sino nada, ni especulación. ¿Podemos acertar en nuestras decisiones políticas? Podemos acertar. Y tomamos decisiones porque creemos en un camino a transitar y que ese camino puede ser exitoso. Y exitoso para la gente y exitoso para nuestra agrupación política también, ¿verdad? Y lo segundo es que las puertas en todo el ámbito de la oposición tendrían que estar muy abiertas todavía, porque a partir de diciembre, si bien es cierto, nosotros lamentablemente no tenemos el balotaje, ¿verdad? Pero tenemos la posibilidad de establecer acuerdos políticos, y a eso hay que estar abierto siempre hasta el final.
Doctor, una cuestión que no temes que ocurra lo mismo. A ver, no va a ser tan de esa manera, pero yo me refiero ya a la elección del voto, el análisis que haga del voto. ¿No crees que el hecho por el cual, uno de los motivos por los cuales buena parte de los movimientos políticos del Frente Guazú se retiró de la Concertación, que es la chapa, la forma como se conformó la chapa de Efraín, no les venga encima, digamos, en esta construcción de esta nueva chapa, senador?
Y eso es lo que se está tratando de evitar, ¿verdad? porque fíjate que bueno, ahí hay una discusión en todo caso que no me corresponde a mí hacer la aclaración, ¿verdad? Porque cuando decíamos tiene que tener contenido, la alternancia es un valor importante hoy en día, ahí a cuenta de quienes gobiernan desde hace un buen tiempo, pero la alternancia sin contenido es pedirle a la gente que te vote nomás, sin un contenido, sin una propuesta y sin un compromiso firme en algunos aspectos, ¿verdad? Bueno, ahí Pache quería salir y dijo que no, que nunca se aceptó nuestra propuesta, ellos ya hicieron la aclaración correspondiente y que ellos no están luego de acuerdo con nuestras propuestas. Entonces, era claro que ahí nuestras propuestas no tuvieron cabida, ¿verdad? Entonces, eso estamos tratando de evitar justamente por eso, es que la, vamos a decir, la formulación de una chapa o la formulación jurídica de unos acuerdos tiene que ser la consecuencia de los acuerdos políticos que fueron construidos. Y eso es lo que estamos haciendo.
Cuando vos crees que podría ser frente un equipo de trabajo que, yo no voy a decir totalmente tirado a, pero que tenga una tendencia progresista frente a grupos o candidaturas conservadores muy fuertes, que maneja incluso un caudal financiero muy importante. ¿Cuál va a ser la contrapropuesta como para poder hacer, no, venido, ganarse ese voto necesario como para poder encabezar, digamos, no sé si encabezar, pero por lo menos tener unas grandes posibilidades de llegar a la primera magistratura, Jorge?
Y lo que pasa es que depende de los escenarios, pues, ¿entendés? Y los escenarios no están totalmente definidos. Yo creo que a fines de diciembre vamos a tener los escenarios más definidos aún, más claros, ¿entendés? Porque yo te digo una cosa es que en el Partido Colorado gane Vince o gane Santiago Peña. Otra cosa es si en la concertación gana el liberal Efraín Alegre o gana el liberal Fleitas. Es decir, eso es lo que te cambian los escenarios. Lo otro cambiante del escenario es el soporte político del coloradismo. Estamos hablando Mario Aldo Benítez y Horacio Carter. ¿Qué grado de comprensión tiene la ciudadanía de la necesidad de cambiar a estos referentes importantes? ¿Hay resistencia o no a las candidaturas liberales, ¿verdad? ¿Y cuál es el espacio entonces que tiene una chapa, vamos a decir, con perfiles progresistas y de un ámbito de centro hacia la izquierda, ¿verdad? Nosotros, algunos estudios elementales que tenemos, no digo que sean los estudios, hay una gran receptividad a proyectos alternativos aquí en nuestra, en la ciudadanía paraguaya, pero no descarto de todas maneras que la conversación de oposición sea un elemento importante para tratar de cambiar las cosas, pero tienen que estar rubricados con acuerdos políticos. Si no hay acuerdos políticos, no hay compromiso, entonces es una votación estrictamente anticolorada. Y la alternativa anticolorada nada más ha demostrado que no trae los mejores resultados, sino
ahora,
que
ahora, claro, sí, disculpa. Vos, disculpame que te interrumpa ahí mismo, Jorge, senador. No, ¿sabes por qué te digo? Porque hasta este momento, yo no sé si va a cambiar después de diciembre, pero así como están las cosas de Jorge, yo creo que lo que está en este momento, se están manifestando dos votos: el voto anticolorado y el voto, una especie de tu voto vale doble. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, entonces digo yo, cuando se llegue el momento de discutir el voto, pero el voto pro o contra, pero también con un contenido, es ahí donde yo digo, pero ¿qué es lo que tanto me va a decir Jorge y Euclides si es que están haciendo exactamente lo mismo lo que cuestionaban dentro de la concertación? ¿Por qué no hay un conservador como dentro de la chapa? O sea, yo te estoy planteando un escenario hipotético que probablemente no va a existir nunca. Porque vos me vas a decir, no, o se podría plantear, no, pero esta es una chapa progresista, o sea, ¿por qué va a haber alguien conservador? Sí, pero vos sabés que este país es así. ¿Entendés lo que te quiero decir? En cuanto a la posibilidad de enfrentarle, diga, enfrentar a la otra chapa, ni siquiera a los colorados, sino a la chapa de quien no te escuchó y que motivó tu salida.
Sí, creo entender, ¿verdad? Pero de hecho a mí me parecía la formulación justamente más razonable, era que la tercera fuerza política del país, que es el Frente Iguazú, tuviera representación en la chapa, restringiendo la discusión solo al tema de la chapa, ¿verdad?
Exacto.
Porque restringiendo solo a este tema. Lo más razonable era eso, ¿verdad? A nosotros nos había costado convencer casi a todos los compañeros de todo el país para hacer un poco ese proceso para el tema de las chapas con la concertación inicialmente, ¿verdad? Lo más que después se consolidó mi curso conservador, no se incorporó un discurso progresista o componentes de ese discurso progresista, y se da en la guinda, vamos a decir, con una formulación conservadora. Entonces, no había compromiso político, no había incorporación de pensamiento progresista o de propuestas progresistas, y finalmente tampoco había representación reaseguradora en la chapa. Entonces,
claro.
A ver, o alema, mejor que
no. Entiendo.
Resulta ser que ahora sí había sido el voto en Frente Vacío, es importante, había sido.
Claro, ayer en la en la entrevista periodística de un canal de televisión, Efraín terminó reconociendo. En otro canal de televisión, Guillermo Ferreiro decía, no, que se vaya al Frente Iguazú, no resta votos. O sea, hay evidentemente, hay incluso los exponentes importantes de la concertación, en sus discursos no están muy de acuerdo.
No, y eso es lo que pasa, pues. Lo que pasa es que, te reitero, toda figura jurídica o acuerdo de una chapa representativa tiene que ir precedida de acuerdos políticos. Y esos acuerdos políticos se plasman en una forma jurídica y en una chapa. Nada de eso ocurrió, y ese es el problema.
¿Cuál es la opinión que pudiste recoger en tu recorrido, si es que ya tuviste, hiciste, digamos, no sé, en la capital, en central, en los lugares donde pudiste estar? Pregunto, ¿cuál es la opinión? ¿Están enojados, digamos, por lo que la forma como se manejó la concertación? ¿O te dice, menos mal que salieron y vamos a formen un equipo de trabajo y quiero que nos escuchen a nosotros de lo que queremos plantearles a ustedes? ¿Cuál es la reacción que se tuvo, Jorge?
La mayor reacción es nosotros tenemos que batallar por nuestros propios pensamientos, nuestras propias propuestas, etcétera. Es cierto, hay que jugar inteligente, etcétera. Todo es cierto, eso es la realpolitik que se le dice, ¿verdad? Uh-huh. Pero como contrapartida, la gente te dice, nosotros no podemos hacer más bien colir siempre de, vamos a decir, de estrictamente la tradición política. La tradición política nos ha traído a este lugar donde estamos y lo empeoró la mafia, ¿sí? Pero también hay un componente, vamos a decir, de tradición política que nos llevó a esta situación, nos trajo a esta situación. Perfecto, hay actores de esa tradición que pueden ser rescatables, vamos a decir, para un proceso de cambio. Nadie habla de una transformación radical de la noche a la mañana, pero para iniciar un proceso de cambio, sí hay personas muy destacables, ¿verdad?, con quienes se pueden construir acuerdos, ¿verdad? Pero esos acuerdos tienen que estar plasmados con ciertos rasgos de garantía. El otro día conversaba con otro colega tuyo y estábamos conversando de lo que fue la alianza en Chile, por ejemplo, ¿verdad? Y en Chile te quiero mostrar lo que son los documentos de compromiso. Porque desde la socialdemocracia, el movimiento social cristiano, ¿verdad?, la democracia cristiana, hasta la ultraizquierda, acordaron el proceso de salida de la dictadura, ¿verdad? Entonces, vos tenías plasmados ahí compromisos muy firmes de todas las partes. Entonces, así se construyen unos acuerdos que pueden incluso involucrar a actores de pensamientos diferentes, de tradiciones diferentes, incluso de contenidos que pueden ser diferenciados pero coincidentes en unos cuantos aspectos.
Ahora, pero hay una cuestión que también no deja de ser cierto, que esa alianza chilena probablemente le está costando mantenerse en el tiempo, porque hay reacciones ciudadanas, de grupos de ciudadanos que hasta se están arrepintiendo, digamos, de haber apoyado ese proceso duro, difícil, hasta violento de reformulación constitucional, Jorge, que después terminó con la elección de Boric. O sea, claro. y no caer, digamos, o sea, aprender de eso, primero eso, no caer en ese mismo error, pero también tener, digamos, la fortaleza del Frente Amplio Uruguay.
Así mismo, exactamente. Y mira, ¿por qué no ocupas mi lugar?
¿Por qué?
Y porque debo haber creído eso.
No, yo le...
Exacto lo que vos decís. Exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que otorga fortaleza a un proceso, en realidad, son las cosas que la ciudadanía percibe de ese proceso. Y aquí, hermano querido, nosotros convivimos todos los días. Yo sé que la terminal de ómnibus, impresionante, cada vez hay más gente pidiendo limosna, pidiendo, y bueno, también todos los, hay indígenas, aquí en la placita frente a mi casa, se está volviendo un hogar prácticamente para mucha gente que no tiene casa. Estamos viviendo un momento sumamente difícil, y la política tradicional era, es de ofrecerle pactos, acuerdos y poner un ópete, decir, no, es así.
¿Y qué?
La gente siente o no siente lo que, o sea, lo que vos le proponés y que podés llevar adelante.
Pero eso te cambia 24 horas, dura eso, Jorge, porque si vos comenzás a trabajar, a darle lo que te pidió ayer, no, había sido, no, era manzana, era pera había sido, y te cambia de nuevo. Y después termina debilitando, digamos, el planteamiento, y termina acarreando los problemas que tuvo al final Fernando Lugo. Decía, no, llevó a matar gente en Curuguatú, aunque no haya sido esa su responsabilidad, le metieron en el tema para el juicio político, y terminó lo que, porque no se dio, digamos, esa, ¿cómo llamarle?, esa solidez que hacía falta para que Fernando Lugo pueda sacar adelante esa castaña del fuego en aquella oportunidad. No digo que haya sido así mismo lo que ocurrió. A lo que yo me refiero es esa necesidad de fortaleza, de decirle que aquel que te pidió la manzana, manzana ni hermano, vamos a construir, vamos a hacer la planta de manzana y después vamos a hacer de la pera. Pero hay algo que está faltando, y en cualquiera de los grupos políticos, para poder hacer eso que vos estás planteando, Jorge. No sé, algo está faltando. Que yo no soy político.
Mira, yo, a ver, voy a tentar una respuesta, porque tu pregunta es para una larga reflexión que podemos hacer, ¿verdad?, sobre el tema, ¿verdad? Yo te digo una cosa, o sea, por un lado tiene que haber solidez en los planteamientos, pero por otro lado tiene que ser capaces de generar esa esperanza, esa expectativa, ¿verdad? Yo creo que eso es absolutamente fundamental. Entonces, si nos dan estas dos cosas, uno puede ser una excelente persona y tener votos que, menos votos que no sé, que si se presenta a no sé quién, ¿verdad? O sea, una persona que no tiene votos. Entonces, claro que sí, hay gente excelente o gente brillante o gente que tiene mucha plata o poca plata, que tiene éxito o no tiene éxito en la credibilidad que le otorga, que la gente le otorga a esa persona o a esa propuesta, ¿verdad? Y pero eso es una cuestión de desarrollo en campaña. De eso se trata, de tratar de demostrar de que nosotros somos capaces y de que nosotros somos capaces de generarle esa expectativa y esa esperanza a la gente, en el corazón de la gente y en la mente de las personas.
El otro tema que quería consultar contigo, senador, ¿qué pasará con esto que ocurrió con el juez Florentín? ¿Qué queda después con el tema de Cartes?
Es una situación complicada, ¿verdad? Porque afirma y no afirma, ¿verdad? O sea, que informa al presidente Lazo Cartes que debe comparecer el próximo martes, ¿verdad? pero hace una alusión equivocada desde mi punto de vista cuando dice que le otorga la bicameral la posibilidad de del tema de la policía, etcétera, ¿verdad? O sea, todos esos procedimientos se hacen a través de un juez y el juez debe determinar. De todas maneras, estimo que seguramente le dio muchos elementos de qué agarrarse para por el cierto grado de redacción confusa que le imprime el juez a su decisión final, a su resolución final, ¿verdad? Veremos, estamos ahí los abogados nuestros están revisando detalladamente un poco de eso y vamos a ver.
¿Apelable? ¿Es apelable esto o no?
Y podría ser apelable, o si él no comparece, entonces ahí se solicitará al juez que ordene a la fuerza pública a traerlo, o se apela a la decisión. Los dos caminos son posibles, pero... No, pero todavía no tengo la decisión porque quiero ser muy estricto con las recomendaciones jurídicas en todo caso.
Claro, pero acá todos los medios escritos por lo menos interpretan casi lo mismo, que el juez no ordenará que Cartes sea llevado, dice tiene fueros parlamentarios por ser el senador vitalicio, por lo que no se ordenará a la Policía Nacional que se a obligarlos a comparecer. Estoy hablando a veces color, estoy leyendo, a comparecer sí. En persona a la comisión bicameral. O sea, y le
eso,
da...
Eso dio. Es muy... Si vos fijate que vos leíste la resolución, sí. Los tres artículos resolutivos.
Sí, tengo acá, ¿verdad? Eso a mano.
Bueno, ahí no habla de los fueros y de todo ese tipo de cosas, ¿entendés? O sea, eso él lo declaró cuando se le preguntó después en los medios de comunicación, ¿entendés? Entonces a eso me refiero, que resulta muy confusa la manera en que su resolución dice una cosa. Le comunica al Horacio Cartes que él debe comparecer la próxima semana, ¿verdad? Ahora, eso vos le podés decir, sí, le comunica, pero no le obliga. A ver... la comunicación de un juez aparentemente tiene fuerza coercitiva. Desconozco si en este caso se aplica así, ¿verdad? Si yo soy juez y te comunico que este es tu derecho, ¿verdad? Yo no te obligo a ejercer ese derecho, pero te designo sujeto de ese derecho. ¿Entiendes? Entonces... ahí es donde yo creo que dio lugar, la manera en que lo redactó, dio lugar a una interpretación como la que está ahora surgiendo y finalmente puede quedar en una resolución inoperante.
Uh-huh. Acá habla de una aplicación supletoria con los expuestos en el exordio y habla de unos articulados, tengo que hablar de los articulados que dicen, porque habla de aplicación supletoria que yo quiero entender que es... puede comparecer por escrito.
Claro, lo que pasa, ese es el argumento que había presentado Horacio Cartes, sí. ¿Verdad? Pero lo que pasa es que lo supletorio, y eso ya se había aclarado en su momento, lo supletorio puede entra a funcionar, vamos a decir, cuando hay un hueco en la normativa. Pero en este caso no había normativa, no está en la Constitución Nacional, dice categóricamente, dice quiénes están excluidos de comparecer. No dice senadores ni diputados, ¿verdad? Ni dicen expresidentes, ¿entendés? O sea, ni dice senadores vitalicios ni activos, ¿verdad? Todos estábamos obligados a comparecer, excepto algunos casos particulares, presidente, vicepresidente, miembro de la Corte Suprema, ¿verdad? Ese tipo de... pero no están excluidos. Por lo tanto, ¿por qué aplicar el carácter supletorio del Código Civil? Pero eso ya unos abogados, nuestros abogados habían hecho la discusión sobre eso, ¿verdad? Pero pareciera ser de que aquí esta redacción la tomó prestada de algunos asesores de la calle España.
Gracias.
Sí.
Gracias, senador. Gracias, bueno, Tengo Libertad.
Gracias por el espacio.
Jorge Querey, el senador nacional, senador.